La entrevista.
Con el señor alto representante del Mercosur, Florisvaldo Fier, conocido como Dr. Rosiña.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 8 minutos. El Mercosur siempre es, y a ustedes les consta en este espacio y durante tantos años en todos los medios, tema de agenda, de discusión, de debate, de polémica, de peleas muchas veces, peleas en los buenos términos. Recientemente el bloque regional cumplió 25 años. El alto representante del Mercosur, Florisvaldo Fier, conocido como Dr. Rosiña, nos visita esta mañana. Lo saludamos con gran gusto y le agradecemos esta presencia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Bien, gracias por la invitación, Daniel.
Bueno, muchas gracias a usted por estos minutos. Florisvaldo Fier, ¿por qué Dr. Rosiña?
Ah, sí, Daniel. Esa es una pregunta que casi siempre me es hecha. Cuando yo soy médico de profesión, cuando estudiante de medicina, discúlpeme por mi español que no es muy bueno.
Se entiende perfecto.
Cuando estudiante de medicina, yo compré unas camisetas de color rosa. No es roja, pero es rosa, mesmo rosa que llamamos en Brasil. Y pasé a usarlas. Pero no era solamente una, era unas 5 o 6. Entonces todos los días yo estaba con una. Yo tenía 22 años y mis colegas de facultad me empezaron a llamar de Rosa, después de Rosiña, y formé mi médico. Y cuando yo fui a hacer la especialidad, que yo soy pediatra, en el hospital, mis colegas me llamaban de Rosiña. Y las mamás de los niños, entonces, empezaron a llamar de Dr. Rosiña. Y como el nombre no es un nombre común, ni en Brasil no es común, es un nombre muy raro, yo me adapté al apodo. Y se confirmó de vez cuando mi mamá me pasó a llamar de Rosiña. Claro. Entonces, no había más duda.
No había margen como para marcha atrás
y,
en eso.
Y siempre fui, desde los 23 años, dejé la barba. Entonces un apodo, Rosiña con barba, se creaba una imagen distinta y esta imagen se fijó en la mente de las personas cuando yo entré en la política pública, en la vida pública.
Qué increíble, Dr. Rosiña.
Y prefiero que me llame así.
Claro, claro, porque lo conoce todo el mundo. Ahora, qué curiosidad, para nosotros es muy curioso que muchas veces las personalidades brasileñas son conocidas más por su apodo que por su nombre.
Sí, es Lula.
Claro.
Y Lula incorporó su apodo en el nombre, porque hubo un periodo en que en las leyes electorales no se permitía hacer el registro por el apodo. 82 Lula concorrió a la presidencia de la República, entonces tuve que colocar su apodo en su nombre. Yo fui candidato 86, ya se permitía el apodo como candidato. Claro, claro. Entonces yo pasé a usar el apodo y no el nombre.
Uh-huh. Y además, bueno, en el caso Dilma, por ejemplo, es Dilma. O sea, es muy difícil que la mencionen por el apellido. En el deporte ni que hablar, desde Pelé para acá, bueno, por favor.
En el deporte es muy raro el apellido.
Y el apellido materno cobra una dimensión muy importante en Brasil también.
Vea, el apellido materno es casi siempre, cuando es de origen español, está presente. Pero de origen, otras no. Pero mi mamá es de origen española. Pero como el papá italiano, entonces se colocó el apellido italiano y olvidóse del español.
Claro.
Que mi mamá es Sánchez.
Ajá, Sánchez, bien.
Sánchez.
Ahora,
Castilla.
De Castilla, claro. Sí. Nació en 1950 en la localidad brasileña de Rolândia, estado de Paraná. ¿Vuelve ahí con frecuencia, doctor?
Muy raro. Mm. Yo viví ahí y hasta 18 años y mi papá hasta yo tener más de 30 años.
Uh-huh.
Nosotros era campesinos, vivíamos en el campo, es mi origen. Yo hasta el 18 yo trabajé en
la tierra,
campo, la tierra con mi papá.
Claro, una familia de pequeños agricultores.
Sí.
Su abuelo no estaba muy de acuerdo, pero su papá finalmente quiso que usted cumpliera su sueño de estudiar medicina. ¿Cómo fue esa parte de la historia? ¿Lo hizo en Curitiba?
No, en Rolândia. Es que, como yo dije, el lado paterno es un lado italiano. Y italiano es muy, muy duro. Y no le gusta que los hijos sale a vivir afuera. Entonces él tenía una casa y todos los hijos vivían en otras casas alrededor. Y yo era el nieto más viejo y decía que yo no iba a me quedar en el campo porque es un trabajo penoso. Hoy con tecnología es otra cosa, pero en 1958, con 8 años, era obligado a ir al campo para trabajar. Y es muy penoso. Entonces yo decía que yo no iba a me quedar así. Y mi papá decía que quería que sus hijos todos estudiasen. Y yo fui el primero. Y la principal cultura nuestra era café. Pero enquanto yo hacía el curso de medicina, hubo una geada que se mató todo el café. Entonces, fue muy difícil la formación para que yo me concluyese el curso.
O sea, con una inundación desapareció la producción.
Una helado, ¿no? El frío.
Se
geada. Uh-huh. No sé cómo que...
Helada, perdón, en riada había entendido. Sí. Una helada mató todo.
Mató todo. Ajá. Esto, entonces... Pero yo, en cuanto estudiaba, yo trabajaba. Yo fui encadernador. Trabajé de impresor, yo fui camarero, entonces el tiempo todo hasta formarme médico, yo nunca dejé de trabajar.
Ajá. ¿Ejerce la pediatría hoy, Rosiña?
No, yo paré con... Gracias por llamarme Rosiña, ya me gusta. yo paré cuando yo me fui electo diputado estadual, entonces yo trabajé 14 años como médico, y estoy a 28 en la vida pública. No trabajo más como médico, como pediatra.
Bueno, sigo leyendo algunos aspectos de su vida. Se convirtió, como decíamos, en médico pediatra, ejerció esa profesión unos cuantos años.
14.
En 14 años. Y en plena dictadura brasileña se sumó a distintos movimientos sociales, gremiales, vinculados a la salud. Más adelante cofundó junto a Lula el Partido de los Trabajadores, ¿es así?
Sí, sí. En febrero de 1980, cuando hubo la primera reunión, para fundar un partido, yo me fui como un militante de los movimientos sociales de la área de salud. Hay en Brasil un centro llamado Centro Brasileiro de Estudios de Salud. Yo presidí este centro en la ciudad de Curitiba. Y una de las exigencias para fundar, participar de la asamblea de fundación del PT, es que fuese un militante social. Y como yo era presidente de este centro, yo me torné un delegado para fundar el PT. Yo estoy desde el inicio.
Desde el inicio en el PT. Mirando ahora con la perspectiva que da el tiempo, y seguramente asumiendo todo esto que está sucediendo en Brasil, ¿qué sensaciones tiene, doctor Rosiña?
Muy mala, no es buena, porque habíamos una dictadura. La década de 80, una década perdida, cuando fundamos el PT. La década de 90, una década también muy mala para América del Sur y para Brasil. Y cuando Lula vence las elecciones, se cambia la América Latina, se cambia el Brasil. Yo que vine de... Vengo de abajo, de origen muy, muy, muy simple, hasta se puede decir pobre. Não tinha a oportunidade. Eu estudei graças a meu papá e minha família. E com Lula se cambiou isto. Com Lula, os pobres se podem estudar, se cambiaram suas vidas. E eu me sinto muito orgulhoso de ter participado nesta fase como parlamentar, votando em las leis. Pero o que está ocorrendo agora em nosso país... Es muy malo para el exterior, porque Brasil estaba muy bien visto en el exterior, y muy malo internamente, porque hay una crisis política, una crisis económica mundial, pero toda crisis mundial se puede superar caso no tenga una crisis política nacional. Y Brasil vive una crisis política nacional muy profundizada y que impide la salida por el lado económico. Entonces yo tengo hablado con algunos diplomáticos de Brasil, en Brasil mismo o afuera, todos están tristes porque es difícil trabajar con lo que está ocurriendo en nuestro país. Inesperado, voy a decir, inesperado.
Inesperado.
Sí, porque es una joven, democracia.
Claro.
Pero había que consolidarla y no ocurrir lo que está ocurriendo.
Y en lugar de consolidar la democracia, resulta que la corrupción con sus tentáculos tan potentes fue atrapando, fue asfixiando a varias instituciones. Nadie está salvo, Rosiña.
No, nada. Nada y nadie. Es una cosa increíble, porque la corrupción es estructural en nuestro país. Infelizmente.
¿Qué significa corrupción estructural?
Es de la formación.
Es parte de una casi tiene una dimensión institucional.
Sí, sí, tiene. Yo digo que tiene una dimensión institucional. Y había una prohibición de se investigar la corrupción. Con Lula se cambió esto. Con Lula, en su gobierno, contrató más policías, mejoró el salario, compró tecnología para la investigación y dio sobre todo la libertad de investigación. Antes no ocurría eso. Y eso se profundizó con Dilma, cuando fueron hechas leyes de transparencia. Por ejemplo, todo el presupuesto está en la internet, todo. Entonces cualquier ciudadano se puede entrar y ver. Si yo tengo una empresa, y la empresa tiene el registro en la Receita Federal, en el Ministerio de la Hacienda. Y cualquier ciudadano que se llama CNPJ para nosotros, con el número de mi CNPJ, sabe si yo recibí algo o no y qué servicio presté. Entonces, esta transparencia es para evitar la corrupción.
Pero no fue suficiente.
Pero no se fue suficiente, se corrompe de lo mismo. Pero el problema es que las instituciones que se imaginaban que eran democráticas no lo son. Y algunas de las personas son comprometidas con un pasado no mínimo dudoso, oscuro, no se conoce.
Claro.
Entonces es muy difícil.
Ajá. Acá hay un giro idiomático muy vulgar, muy popular, y señala que cuando alguien está muy, muy, muy comprometido, está hasta las manos. Lo habrá escuchado en algún momento también aquí en Uruguay. Es una forma de decir que una persona está realmente comprometida con una situación. Es el caso de Lula. Se lo señala como muy comprometido con estos casos de corrupción. Tremendo. Es más, ha sido investigado, continúa la investigación.
Pero es investigado. Como todas las personas, en mi opinión, si hay una sospecha, tiene que investigar. Pero hasta el momento, hace un año que está investigando y no tiene, todavía no es reo, no tiene nada más. Pero el problema no es investigar a Lula, es que es selectivo, investiga a algunos, otros no.
¿Quiénes están quedando por fuera de estas investigaciones?
Por ejemplo, Cardoso,
desde su punto de vista.
Cardoso.
Fernando Henrique
Cardoso. Ese está por fuera. Ayer que se pidió para la Policía Federal hacer una investigación de él. Pero yo fui diputado de la oposición a Cardoso. Yo lo sé cómo era el gobierno. Y lo sé cuántas veces intentamos investigarlo y no conseguimos.
¿Y por qué está por fuera? ¿O por qué tiene esa especie de impunidad desde su punto de vista?
Tiene la impunidad porque la policía no age de una manera, vamos a decir así, transparente. La parte de la policía no es toda. Parte de ellos agen ideológicamente y políticamente. La investigación no es para todos, la investigación es para algunos. Ayer que se pidió la autorización para investigar a ex candidato Aécio Neves, ayer. Entonces, pero las acusaciones son de 8 años, 10 años. Entonces, esto que es la queja de la gente, de muchos de nosotros, es porque algunos son investigados, otros no. Y en todo esto, Dilma no es investigada.
En
todo esto.
Me gustaría detenerme en ese aspecto, porque hasta hace algunos días todavía resonaban los ecos aquí en Uruguay de lo que fue esa, por lo menos, llamativa comparecencia de los diputados promoviendo el inicio del juicio político a la presidenta, del impeachment. Y allí sorprendió la actitud que asumían los diputados, más allá de que el proceso determinaba eso, que simplemente se vote y haya, no sé, 40, 50 segundos, eso fue lo que quedó luego en las retinas de la gente, ¿no? Se advirtió alguna situación muy, muy peculiar. En fin, de eso quiero hablar más adelante y además de lo que tiene que ver con la propia presidenta Dilma Rousseff. Ahora, lo que sí es cierto es que Petrobras perdió miles de millones de dólares como consecuencia de la corrupción. Y allí es donde uno advierte la responsabilidad política del presidente en su momento, en atención a eso, y también a la propia presidenta actual, que fue o que ocupó un cargo de altísima jerarquía en la propia compañía y en la propia estructura energética de Brasil. Por esa razón es que nos preguntamos, Rosiña, si efectivamente puede decirse a esta altura de los acontecimientos que Lula y Dilma son inocentes.
Es que yo dije, hasta el momento, a pesar de toda la investigación, no son reos. Entonces, yo creo que la investigación va a se prolongar más, pero yo creo que son inocentes, mismo con toda la investigación. Sobre la cuestión de la Petrobras, es algo extraordinario. Yo, por mi vida pública, yo creo que Petrobras, la empresa Petrobras, no es una empresa corrupta. Algunos de sus directores, sí.
Uh-huh. Algunos directores poderosos, ¿no? Porque
sí, claro,
estamos hablando de una
pérdida
de 8 mil millones de dólares.
Sí, son poderosos, no son directores cualquiera. Son hombres.
¿Y no es gente de confianza del sistema político?
Esa es una cosa. Que yo creo que para los muchos, no, para usted no, Daniel, que es un, pero para muchas personas, yo creo que no sabe muy bien cómo es nuestro sistema político. Cuando, durante la dictadura militar, había dos partidos, Arena y MDB, dos partidos consentidos por la dictadura, MDB de la oposición. Cuando termina la dictadura, surgen muchos partidos, entre ellos el PT. Pero Arena se cambia de nombre y pasa a ser PSD. PDS. Y MDB se cambia para PMDB. Ahí viene el gobierno Sarney, que es PMDB. Enseguida el gobierno Collor, con PMDB junto, numa aliança, numa coalizão de partidos para governar. E vamos a ver, então. Aí vem Collor, que é de um partido chamado PRN, e governa em coalizão com PMDB. Em seguida, Itamar Franco, porque Collor sofre juízo político, que é de PMDB. Em seguida, vem a Cardoso, 8 anos. A coalizão é com PMDB. Depois vem a PT, com coalizão com PMDB. Coalizão com vários outros partidos.
Ahora,
então, estas coalizões se acabaram. Eu creio que chegou ao final.
Ou seja, à luz de estes acontecimentos, o modelo sucumbiu.
Sucumbiu o modelo. Em minha opinião, é muito difícil de governar a Brasil. Seja Dilma, seja quem seja, caso não tenhamos uma reforma política muito radical.
Hasta agora, doutor Rosiña, era uma condição sine qua non abraçar-se com culebras para governar Brasil, digamos.
Sim. Sí.
¿Y por qué usted en esa lógica de necesidad de coaligarse para gobernar entiende que los malos siempre están del otro lado?
Sí, no es que están del otro lado. Es que algunos petistas cometieron crimen, errores que no debían.
Claro.
Por ejemplo, la cuestión de lo que nosotros llamamos de caja 2 de campaña. Eso se fue hecho lá detrás. En mi opinión, todos tienen que pagar. Ocorre que solamente los do PT que están pagando, los otros, esa es la queja.
Claro.
Esa es la queja, que no hace lo mismo la investigación con los otros.
Bueno,
yo concordo que hay que investigar, cometeu esos errores, hay que pagar por ellos, porque es inconcebible, porque yo no me fui junto con Lula y otros a fundar un partido, a crear un partido para cometer lo que algunos de mi partido cometeron. Entonces yo no voy a lavar mis manos o inocentarlos. Tiene que pagar, pero todos de los partidos tienen que hacer lo mismo.
Bueno, de hecho, desde aquella época donde fue detenido Youssef, que era un personaje también bastante peculiar, pasando por lo que usted decía, Collor de Mello, el propio Fernando Henrique, bueno, ahora más acá Lula y Dilma. Pero todo esto nos lleva a lo más importante, de pronto. ¿En qué medida está comprometida la institucionalidad brasileña? Y voy más allá, Rosiña. La democracia. Cuando usted, como dijo hace unos minutos, la vocación de todos era fortalecer una democracia joven y ahora está severamente deteriorada, comprometida. ¿Hasta qué punto? ¿En qué medida?
Es difícil avaliar hasta qué punto está comprometida. Es muy difícil.
¿Usted se afilia a esa teoría de que hay un golpe de Estado detrás de este mecanismo establecido por la Constitución, llevado adelante por parlamentarios elegidos por la gente?
Cuando en nuestra Constitución coloca el impeachment como una cuestión que puede ocurrir, que en caso de crimen de la presidenta o del presidente, pero este crimen no está dado, no se fue siquiera investigada, entonces no hay crimen. Si no hay crimen y hay impeachment, la mayoría de los juristas, los grandes juristas, están diciendo que es golpe, y yo, como acompaño el proceso, yo entiendo que sí.
Ese planteo de Dilma convocando a defender la democracia contra el golpe, ¿usted entiende que es razonable?
Yo entiendo que es razonable.
Después está la otra biblioteca, como también suele decirse. Aquellas personas que entienden que claramente se está transitando un camino constitucional.
Sí, hay por eso que la sociedad está dividida. Por eso que las manifestaciones en la calle son enormes, tanto para un lado como para otro.
¿Imaginaba este rango de popularidad tan decaído en la presidenta Dilma?
No imaginaba. Porque yo, ahora es muy difícil de avaliar esto. Yo nunca vi cuál era la popularidad de Dilma medindo por el gobierno. Porque para mí los gobiernos en Brasil, no sé si en todo, pero en Brasil, no importa si de alcalde o presidente de la República, siempre hay que tener una manera de hacer, de medir de cómo se encuentra.
Bueno, algunos... entonces
yo nunca vi el del Palacio en qué situación que está, porque esas son hechas todas por el sector privado. Yo no tengo analizado la metodología. Entonces, yo no estoy cuestionando si es o no, porque hay que analizar la metodología. Yo cuando una de las mis especialidades es salud pública, y la salud pública se trabaja con metodología para ver el impacto de las acciones políticas. Entonces yo tengo que tener metodologías científicas para no cometer errores.
Bien, Rosiña, hay algunos comentarios de la gente, en algunos mensajes, dice por ejemplo, dígame, ¿y Lulita, hijo, no robó acaso? Alude a la situación también muy comprometida del hijo de Lula da Silva.
Hasta el momento, ECO dice, ninguno es reo. Entonces, cuando se está reo, está se investigando, pero no son reo. Ni los hijos de Lula, ni la esposa, ni tampoco a Lula. Entonces, yo creo, o que ocurre con el hijo de Lula? Yo no lo conozco, ninguno de ellos. Uno de ellos es muy famoso por trabajar con games. Y games sabemos que se gana dinero con esto. Que trabaja en el sector electrónico.
Sí, los juegos electrónicos,
sí,
digamos, los videojuegos.
Tanto
sí,
que
sí.
Se fue contratado por una compañía de teléfono para hacer eso para los celulares, para los móviles. Entonces yo no sé.
Bueno, estamos con Florisvaldo Fier, que es el alto representante general del Mercosur. Doctor Rosiña, conocido por muchísima gente en función de eso que nos explicaba al comienzo, ese apodo que le quedó allá en su niñez. Parece obvio que la crisis política en Brasil está afectando el funcionamiento del Mercosur, pero le pregunto, doctor, si ha tenido usted alguna comunicación formal del gobierno para plantear la cláusula democrática si se concreta la salida de la presidenta Rousseff.
Yo no participé de ninguna reunión de los cancilleres para debatir este tema. Ahora, en la semana pasada, acá en Montevideo, hubo el evento de los 25 años del Mercosur. Algunos cancilleres estaban acá, pero la reunión se fue en separado. Yo no estuve presente. Tengo charlado individualmente con uno u otro. Hasta el momento no hay ninguna reunión, no hay prevista ninguna reunión con los cancilleres para avaliar o que ocurre en el Brasil, en el sentido de ser un golpe o ser un impeachment constitucional. Entonces yo no tengo cómo dizer em nome do Mercosul se uma coisa ou outra, afirmar qualquer coisa em nome do Mercosul. Tanto que, até o momento, essa charla é uma charla muito personal de um brasileiro que está vivendo acá em Montevideo. E caso o Mercosul tome posição política, eu farei a exposição em cima desta posição política. Enquanto o Mercosul não tomar posição, eu não tenho o que dizer.
Correcto. Sobre isto. De qualquer maneira, qual é o procedimento? ¿El gobierno brasileño debe solicitar ante el alto comisionado una declaración de esa naturaleza?
No, uno de los gobiernos, cualquier uno de ellos, del Mercosur, puede solicitar una reunión.
Incluido el de Brasil.
Incluido el de Brasil. Se puede solicitar para avaliar, pero hasta el momento no ocurrió.
¿No le consta que los cancilleres estén considerando esa posibilidad?
A mí no me consta. Parece-me que hubo una tentativa e que se não avançou porque era uma fase a um preliminar, e estava em la Câmara de Deputados, e na Câmara de Deputados era a possibilidade de aceitar e não de fazer a investigação.
Claro. E o governo brasileiro a você não lhe ha hecho nenhum pedido formal em essa matéria?
Não, hasta el momento não.
Pero poderá ocurrir.
Sí.
Dependiendo un poco de los acontecimientos de ahora, de estos días.
Sí, porque el cargo que yo ocupo es un cargo que representa el Mercosur, tanto dentro del bloque como afuera, y tiene algunas competencias, pero entre esas competencias no está a de convocar reuniones. Entonces yo tengo que esperar.
Bueno, si tiene alguna novedad, nos la comunicará, me imagino.
Sí, claro.
Doctor Rosiña, decíamos más temprano, claro, esto afecta a también la institucionalidad del Mercosur. ¿Cuál es la sensación suya? ¿Que hay un estado de parálisis, más allá de todas las críticas que ha recibido el bloque en tiempos normales, digamos?
Sí, toda integración no es algo fácil. Es muy difícil. La integración, la nuestra del Mercosur, aún é um pouco mais difícil, porque tem que criar consensos. Não é como a União Europeia, que a maioria decide e se acabou, porque lá é supranacional. Então, criar consensos genera dificuldade. Agora, eu vejo o Mercosul de uma maneira muito positiva, porque eu não vou mirar o Mercosul em ano passado, eu vou mirar o Mercosul nos anos 80, quando havia as ditaduras. Eu tenho dito que há 40 anos atrás, a nossa integração era o Plano Cóndor. E quando vai a mirar a declaração de Iguaçu, feita entre Alfonsín e Sarney, ao final das duas ditaduras militares, eu encontro 4 ou 5 pontos, todos econômicos, financeiros e comerciais. Não há um ponto sobre os direitos humanos e o livre trânsito das pessoas. E hoje, 25 anos em Mercosul, há um livre trânsito das pessoas em Mercosul, há o direito de residência, há o direito de reconhecimento de diploma de nível primário e médio, e estudando, e já fazendo estudos avançados para o nível superior. Então, o Mercosul é um avanço. E o comércio entre os países se multiplica hoje, mesmo com a crise toda, por cerca de 8 vezes em relação a 25 anos atrás.
¿Es demasiado despiadada a crítica hacia el Mercosur que usted escucha a veces?
No, diré isto. Eu diré que muitas delas é por falta de informação. Porque o Mercosur se comunica muito mal.
¿Quiénes se comunican mal? ¿Los gobiernos?
O Mercosur como um todo, porque não tiene. Incluso eu, que sou alto representante, eu tinha que o tempo todo dizer o que está ocorrendo de positivo no Mercosur. Não se diz em geral. Então, há muitas críticas que às vezes as pessoas fazem a crítica, mas não sabem. E quando eu digo, olha, qualquer trabalhador, você pode trabalhar no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, de onde queira, e o tempo de trabalho é contado para a jubilação. Ah, eu não sabia. Então, é um avanço. Então, o Mercosul. E outra coisa, quando se mira um processo de integração, se deseja o final dele, não vai ter final, porque sempre vai se querer mais. Sempre vamos buscar mais integração. Agora, fazendo integração cultural, agora.
Então, claro. pero algunas críticas...
Yo soy muy optimista.
Sí, le noto esa capacidad de ser optimista con respecto a un bloque que ha sufrido también algunos avatares complejos. Imagínese que cuando Uruguay y Argentina estuvieron enfrentados como pocas veces en la historia, allí se notó que el Mercosur no activó algunas cláusulas que permitieran destrabar esa situación, que llegó a límites de altísima tensión. Y también allí se acusó a Brasil de estar como mirando para el costado, como que no se comprometió con una solución de sus hermanos. Hablemos
con el cierre de los puentes.
Bueno, por ejemplo, con el cierre de los puentes ni que hablar. Y después también aquellas decisiones administrativas que muchas veces condicionan, porque si bien es cierto que en el papel se señala que el arroz uruguayo puede ingresar a Brasil, alguna barrera no arancelaria muchas veces puede llegar a dejar frenadas algunas flotas de camiones en la frontera. Esas son las críticas que a veces se hacen, y con razón, porque son hechos constatables.
Sí, con razón. Yo tengo registrado que hay una crítica, a veces importante y positiva, otras no, al respecto del Parlamento. Yo creo que muchos de estos temas tenía que estar en el Parlamento. El Parlamento con elecciones directas, porque esto es política pura, y allá tiene que ocurrir el debate de la política. Porque a veces los poderes ejecutivos tienen algún límite en hacer los discursos por ser el poder ejecutivo. Pero los parlamentarios no precisan se colocar límites a su pronunciamiento. Y los pronunciamientos de la organización política, yo creo que ayudará a superar mucho. Entonces, el Parlamento tiene que... Por el cierre de la ponte. Yo era parlamentario del Parlamento de Mercosur.
Claro.
E intenté más que una vez hacer un debate sobre eso. No se permitió.
No le llevaron el apoyo.
No, eso es de ejecutivo. ¿Cómo de ejecutivo? Tanto que cuando yo presidí por un periodo corto de 6 meses, había también el debate de Itaipú, la crisis de Itaipú, claro. Paraguay y Brasil. Yo invité a los presidentes de Itaipú por el lado de Brasil para venir al Parlamento y veo, tiene que hacer ese debate, es político. Claro. Concuerdo con su crítica sobre esto, porque hay una instancia que no es usada para hacer este debate.
Finalmente, y agradeciéndole muy especialmente, doctor Rosiña, sus minutos aquí, se había mencionado que este era un año clave para avanzar notoriamente en el acuerdo con la Unión Europea. Y de hecho, hubo presencia uruguaya en Bruselas para decir... Efectivamente, ahora se está en el camino del entendimiento, luego de tantos años sin que cristalizara en algo concreto. ¿Tiene expectativas, ya que es optimista?
No, yo tengo expectativas. Yo creo que mismo con cerca de 10, 12 o 13 países en la Unión Europea se manifestando, encontrar el acuerdo, yo creo que vamos a avanzar. Porque se manifiestan antes de colocar sobre la mesa las ofertas, porque cada uno tiene la oferta en su bolsillo.
Claro.
Ahora que sentarse a la mesa, va a colocar las ofertas. Mercosur colocará las suyas, que está a nivel solicitado por la Unión Europea, y la Unión Europea va a colocar las deles.
¿El factor Francia incide muy notoriamente en contra de este acuerdo?
Sí, el factor Francia es importante, no es desconsiderable. Pero yo dije, pero cuando se colocar las ofertas sobre la mesa, yo creo que es posible sacar algo de estas ofertas y construir. Si no se construye todo de 100%, vamos a construir por la mitad, de paso.
Claro. Bueno, muy bien, seguiremos hablando de este tema más adelante. ¿Se completó ya el ingreso de Venezuela al Mercosur?
Venezuela, sí.
De Bolivia... Otra situación crítica la de Venezuela.
Sí, otra situación.
¿Qué valoración hace de eso?
¿Cómo?
¿Qué valoración hace de la situación interna de Venezuela?
Es una situación de crisis política también.
Política hay, y en algún caso ya con algunos costados humanitarios.
Y muy semejante la política al Brasil. Hay una cosa paralela. Y por ser una situación crítica de crisis como de Brasil y de Venezuela, las dos situaciones afectan mucho al Mercosur. No nos afecta poco, no. Mucho.
¿Bolivia?
Bolivia se falta aprobar en una de las casas de Paraguay, del Congreso, y se falta aprobar en Brasil, pero en Brasil está junto el Poder Ejecutivo que no envió aún al Congreso. Y los demás países ya se aprobaron en sus congresos.
¿Ecuador?
Ecuador había una charla sobre la entrada de Ecuador, Yo estuve hace 2 meses o un poco menos, creo que 30 días, con el embajador de Ecuador. Y Ecuador estaba intentando arreglar algunas cuestiones de relaciones comerciales internacionales, que son otros tratados que están haciendo para después sentarse con el Mercosur, pero desean entrar en el Mercosur.
Doctor Rosiña ha sido muy amable. Floris Valdofier, para ser fieles a su nombre, pero conocido por todos como el doctor Rosiña, ha estado por acá. Lo espero pronto, doctor, ¿eh? Ha sido muy amable.
¿Cómo?
Lo espero pronto por acá, en cualquier momento.
Muchas gracias, Daniel. Yo para también estoy a disposición.
Muchas gracias.
Disculpe por mi español, que a mí no es bueno.
Por favor.